por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Saulo, respirando amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si encontraba seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y nunca olvidó el gran apóstol esta enseñanza, la identidad entre Jesús y cada cristiano. Si persigues a mi iglesia, realmente me estás persiguiendo a mí. Yo soy lo que tú persigues. Y por eso esta meditación se nos pide pensar un poquito en la presencia de Dios sobre la iglesia y nuestro amor a la iglesia. Y lo primero es que tratemos de caer en cuenta que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Ese cuerpo que está constituido por todos sus miembros, que todos los miembros forman la iglesia y que cada miembro es la iglesia. Y que tenemos que evitar el riesgo de, al pensar en la iglesia, pensarla como una estructura humana, como una institución, como una forma de poder, quedarnos en los defectos de las personas que formamos la iglesia o de la jerarquía de la iglesia, y decir es que intenta ir un poquito más a fondo y trata de comprender que es Cristo el que asume a cada alma y la hace la iglesia, la hace Él mismo. Que no es separable Cristo y la iglesia, porque no es separable la cabeza del cuerpo. Forman un todo, una realidad unificada. Y todos tenemos el riesgo, precisamente por esta falta de comprensión de la profundidad de la iglesia, de que acabemos pensándola como algo terreno, y que los medios de comunicación se encargan de confundirnos y de a veces criticarla o hacer que parezca una especie de partido político. En la entrevista que hacen a la cardenal Ratzinger, el periodista Peter Sewell dice, el cardenal: se puede vivir la iglesia en planos muy diferentes. Podemos considerarla de forma puramente institucional, como una más de las instituciones existentes en el mundo, o contemplarla desde una óptica puramente sociológica. Desde luego, si solo la analizamos desde el punto de vista institucional, siempre nos quedaremos en la superficie. Entonces decir, sí, es que tú incluso puedes cerrar los ojos y decir, yo soy la iglesia. A mí Cristo me asume a Él y me hace formar parte de su cuerpo. Y así como en el pan de muchos granos se hace un pan, así también el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros y cada miembro es la iglesia. La totalidad es la iglesia y cada uno es la iglesia. Como cuentan de aquel niño chino que iba a recibir catecismo en una misión católica, y era la época del Ejército Rojo, y llegó el Ejército Rojo y destruyó la misión y mató a los misioneros y a los demás cristianos que ya estaban ahí. Y el niño no sabía y se dirigía hacia ese lugar y le dijeron, ¿a dónde vas? Y dijo, pues voy a la misión a recibir catecismo. Y le dijeron, ya no hay misión. Bueno, voy a hablar con el sacerdote. Le dijeron, pues ya no hay sacerdote. Y luego le dijeron, bueno, pues entonces voy a la iglesia. Y le dijeron los soldados, ya no hay iglesia. Y aquel niño les dijo, yo soy la iglesia. Yo estoy aquí continuando la iglesia, haciendo que la iglesia esté presente. La realidad misteriosa de la presencia de Cristo se hace visible en la iglesia y en cada uno de los miembros de la iglesia. Por eso tenemos que trascender la parte puramente sociológica. El otro día fui a una reunión con sacerdotes y un sacerdote ya bastante mayor dijo algo así como que, no, pues yo nunca he estado en Roma. Ah, pues estuve en Tierra Santa, pero no pasé por Roma. Y otro le dijo, bueno, pues sí, nosotros sí hemos estado en Roma, pero no te preocupes, no te va a pasar nada por no haber estado en Roma. Al revés, le dijo, acuérdate del refrán italiano que dice, Roma vissuta, fede perduta. O sea, ¿viste a Roma? Pues, y perdiste la fe. Roma vissuta, fede perduta. Porque, pues, vas a encontrarte muchas cosas muy desagradables, muy tristes, muy poco ejemplares en la ciudad donde reside el centro, el corazón de la Iglesia Católica. Y más o menos es aquello que decía San José María cuando rezaba el credo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, a pesar de los pesares. Y dice que una vez, pues un eclesiástico italiano le preguntó, en italiano se dice al parecer, malgrado tutto, a pesar de los pesares, y aquel eclesiástico le dijo, ¿y por qué dice malgrado tutto? Dice, pues por sus miserias y por las mías. O sea, a pesar de todo, sigo creyendo en la iglesia, a pesar de sus miserias y a pesar de mis miserias. Porque Cristo nos asume, por eso dice que la iglesia es la esposa de Cristo por la que da su vida, por la que da su sangre, como si fuera lo que lo vivificara. Y el cardenal Ratzinger también en esta entrevista dice, en mi opinión, para entender bien a la iglesia, hemos de contemplarla sobre todo a partir de la liturgia. A partir de la liturgia que tiene como centro la Eucaristía. ¿Dónde se hace la iglesia? En la Eucaristía. ¿Dónde se hace el cuerpo de Cristo? O con el cuerpo real de Cristo se proyecta en el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo real de Cristo va como asociando, asimilando a todos los que van comulgando. Se va haciendo por un solo cuerpo. Ahí en la liturgia comprendemos que la iglesia es mucho más profunda, que no es una cosa como puramente institucional, como tristemente pasa en algunos países donde la iglesia recibe mucho dinero de los impuestos del Estado, como en la misma patria del Papa Ratzinger, que la iglesia recibe un porcentaje y tiene muchísimo dinero y por lo tanto tiene unas estructuras muy muy grandes, pues de las curias, por lo visto tiene más dinero la curia de Colonia que la curia de Roma, que el mismo Vaticano. Dice, pues este es el peligro. Si la entendemos desde la liturgia y la liturgia eucarística, comprenderemos que la iglesia es algo mucho más profunda. que la Iglesia vive en el interior de numerosas personas creyentes porque esas personas están íntimamente unidas a Cristo y porque hunde sus raíces en el mismo Cristo. Entonces, si se hace la Iglesia, se forma la Iglesia. Cristo es la fuerza constante que vivifica esa vid y la hace fructificar. Y en ese sentido, la autenticidad de la Iglesia trasciende con creces lo que se puede recoger mediante estadísticas o ejecutar mediante resoluciones. Es un organismo cuyo ciclo vital procede del mismo Cristo. Y por eso en esta rato de oración es muy bueno que nosotros digamos, a ver, ¿no te has confundido? Por ejemplo, ahora que de repente sacan noticias del Papa, que las cambian, que las manipulan, que pues hay una contestación incluso dentro de la misma Iglesia, por lo visto los obispos alemanes y los franceses están como haciendo una especie de bloque para oponerse a los otros obispos que quieren mantener la fe tradicional y la práctica tradicional con lo que se refiere a los divorciados vueltos a casar, que pueden recibir la Eucaristía, que no la pueden recibir. Y que nos ha pedido muchas veces el Padre, que recemos por el Sínodo, y que recemos mucho por el Papa, y que recemos por sus colaboradores, y que digamos, no se me habrá metido una visión humana, ¿qué va a pasar? Esta vez tendremos que decir, pues la Iglesia es Cristo, no te preocupes, acuérdate de que hay que estar siempre con el Papa, sea quien sea, decía nuestro Padre, sea este o sea el otro, porque el Papa goza del carisma de la infalibilidad y la asistencia perpetua del Espíritu Santo, y que no me confundan, porque a lo mejor hacen decir al Papa cosas que no dice, o la gente empieza como a tener una especie de reticencia. Y si otra vez la cabeza, Pedro, aunque pase lo que pase, ahí está Cristo, y ahí está la Iglesia, y ahí está Dios, y aprendemos de la historia, y sabemos que pues, en el siglo XIV, es siglo desastroso por tantos motivos, hay una cisma en la Iglesia provocada por el traslado de la sede de San Pedro a la ciudad francesa de Aviñón, donde podían los cardenales franceses tener más influencia, y aparece providencialmente Santa Catalina de Siena, que da su vida por la Iglesia, que comprende el momento tan delicado, que es muy valiente, que incluso no omite graves reproches a los eclesiásticos, incluido el mismo Papa. Y decía respecto al Papa: quien no obedezca a Cristo en la tierra, el cual está en el lugar de Cristo en el cielo, no participa del fruto de la sangre del Hijo de Dios. O sea, quien sea, pase lo que pase, estar con el Papa. Y decía también, desde el hecho de muerte dirigió al Señor esta conmovedora plegaria: oh Dios eterno, recibe el sacrificio de mi vida en beneficio de este cuerpo místico de la Santa Iglesia. No tengo otra cosa que dar sino lo que me has dado a mí. Y el 29 de abril, hacia el mediodía, ella entrega su alma a Dios porque se había ofrecido por la Iglesia. Es aquella que llama al Papa el dulce Cristo en la tierra. Otra vez decimos, a ver, trasciende lo humano, lo temporal, está ahí la realidad del cuerpo místico de Cristo. Pues, ¿qué nos decía San José María? Que, como recordamos, pues vivió esos tiempos de gran dolor del posconcilio de los años finales 60 y 70, esa gran confusión, y como siempre nos iluminaba, nos decía, por ejemplo, que cuidáramos mucho todos los detalles pequeños en la liturgia, que fuéramos muy fieles, que no empezáramos a aflojar con esos detalles, porque decía, si se tira un hilo, después se deshace el traje. Y otra vez nos decía, a ver, sobre todo lo que se refiere a la Eucaristía, los vasos sagrados, los paños, la adoración con la, pues, la rodilla en el suelo, que no se pierda la fe, porque si se pierde la fe, se acaba el amor, y la fe no se pierde si siempre hay reverencia, si cuidamos las cosas pequeñas, ahí en la celebración litúrgica, especialmente en todo lo que hace relación a la Sagrada Eucaristía. Y luego nos decía el dogma, las verdades de la fe, aquello que siempre se ha creído. Por eso dice, bueno, o sea, alguna vez dudas, piensa, pues, ¿qué te diría, por ejemplo, tu abuela? Tanto en cosas de dogma como en cosas de moral. ¿Qué creían antes? Lo que se ha creído siempre, si siempre se ha creído que los divorciados vueltos a casar, lógicamente no pueden recibir la Eucaristía, porque están en una situación de contradicción con, pues, el cuerpo de Cristo. Pues eso se ha creído siempre, eso no puede cambiar, no va a cambiar. Y cuando el Papa dice que no están excomulgados, pues también es lo que se ha dicho siempre. Jamás ha dicho nadie que unos divorciados vueltos a casar estén excomulgados. No caen en esa pena canónica que está perfectamente tipificada en el Código de Derecho Canónico, que cosas son las que conllevan la excomunión, y no está los divorciados vueltos a casar. Y las situaciones de moral, lo que antes era pecado, sigue siendo pecado ahora, será pecado para siempre. Entonces tenemos que decir, hay confusión, es que un sacerdote dice una cosa, otro sacerdote dice otra, y tenemos que decir, bueno, pues es que hay una doctrina, no está sujeta a opinión. Esta es la gran maravilla de la Iglesia Católica, que tiene una doctrina monolítica, perfectamente clara, a diferencia de los protestantes, que precisamente por eso son protestantes, porque uno protesta una cosa y otro protesta otra. Y aunque sean cosas que se contradigan, pues cada uno dice, ah, pues tú piensas lo que quieras, yo pienso lo que quiera, pero pues esto no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y decimos, pues efectivamente, yo tengo esta gran dicha de tener perfectamente clara la doctrina. Y por eso tenemos que dar la cara y decir, bueno, esta es la doctrina de la Iglesia, no me avergüenzo. No tengo miedo a los ataques. Quiero estar dispuesto, pues también eso, a las burlas. Mi dolor, decía San José María, es que esta lucha en estos años se hace más dura, precisamente por la confusión y por el deslizamiento que se tolera dentro de la Iglesia, al haberse cedido ante planteamientos y actitudes incompatibles con la enseñanza que ha predicado Jesucristo y que la Iglesia ha custodiado durante siglos. Ya había deslizamientos, se tolera dentro de la Iglesia. Dicen que ahora el peligro principal con esta situación de las conferencias episcopales, porque no sean unos obispos aislados, sino toda la conferencia episcopal de estos países del centro de Europa, el gran peligro es que haya un cisma. Que, pues digan, como decía aquel obispo alemán, de una manera muy, pues muy, hasta un poco irrespetuosa, decía, es que la Iglesia en Alemania no es una sucursal del Vaticano. Tenemos que decirle, pues por supuesto que sí, que su dependencia es absoluta del primado del Papa. Este, hijos míos, es el gran dolor de vuestro Padre. ¿Y por qué tenía tanto dolor? Pues en primer lugar porque se está dañando el cuerpo de Cristo, se está otra vez crucificando. Y también el dolor por las almas que se pierden, por la confusión. Este, el peso del que yo deseo que todos participéis como hijos de Dios que sois. Y por eso me decimos, bueno, he estado rezando, puedo rezar más, puedo ofrecer alguna cosa más por el Papa, por el Sínodo, por los que participarán en el Sínodo, por los cardenales, por los obispos, por el Padre, para que pues tenga la fortaleza y la claridad en situaciones que puedan ser pues de gran confusión, de dolor. Resulta muy cómodo y muy cobarde ausentarse, como yo no tengo nada que ver, diluirse en una ambigua actitud, como diciendo es tiempo de hacer mucho apostolado, de dar doctrina. Estos momentos son ocasión de urgente santidad, llamada al humilde heroísmo para perseverar en la buena doctrina, conscientes de nuestra responsabilidad de ser sal y luz. Hemos de resistir a la disgregación, cuidando sobrenaturalmente nuestra propia entrega y sembrando sin desmayos, con decisión, con serenidad y con fortaleza la doctrina y el Espíritu de Jesucristo. Y la mejor manera, pues, tu propia entrega, como siempre, tu personal unión con Jesús. Ser verdaderamente iglesia, estar en Él, estar en una profunda intimidad con Jesucristo y sembrando sin desmayos la doctrina y el Espíritu de Jesucristo, haciendo presente a Jesucristo. No te vayas a creer que la iglesia es aquello que te presenta los medios de comunicación. No vayas a confundirte y alejarte de la iglesia porque pues, algún eclesiástico se portó mal o porque no cumple su deber. Como decía Karl Ratzinger, es que es algo mucho más profundo, que arraiga en el mismo Cristo, que dice, de ahí viene. Y por eso, como decía él, la iglesia se hace en la Eucaristía, se forma ahí. La iglesia posee la Eucaristía y eso la realiza como tal, la hace ser iglesia. Y el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Mientras más te vivifique el Espíritu Santo, más se hace en ti la iglesia. El Espíritu Santo la santifica constantemente. Puede ser que el Espíritu Santo es el principio vivificador, a semejanza de lo que pasa con el alma en el cuerpo humano. Si nosotros decimos, pues aquí tengo un riñón y unos pulmones y un corazón y el cerebro y el páncreas y todos los voy a conectar, y ya los conecté y entonces empieza a funcionar el organismo humano. Si no, imposible. ¿Por qué no? Si ya están todos conectados perfectamente bien. Pues porque les falta el alma. Les falta el principio de vida. Es como, más o menos, pues como si estuvieran los instrumentos de una orquesta, pues cada uno por su lado y los músicos cada uno tocando por su lado. Y si no, es que necesitan el director de orquesta que haga que todo funcione para que se produzca esta sinfonía. Pues no somos instrumentos independientes o independentizados. El Espíritu Santo llena el alma de Cristo y por eso llena la iglesia. Y por eso el Espíritu Santo hace tantas maravillas en la iglesia. A veces podemos decir, pues ¿cómo es posible que gente tan distinta, de lengua distinta, de idiosincrasia, pues entienda las cosas de Dios, entienda los sacramentos, entienda la palabra de Cristo y se adhieran a la iglesia católica a pesar de que vienen de unas tradiciones rarísimas y pues han cambiado sus antiguas creencias y de sus padres, a veces incluso con riesgo de su vida? Está actuando el principio vivificador, está actuando el Espíritu Santo, está actuando como debe estar actuando en cada uno de nosotros. Y entonces podemos decir, efectivamente, ya entiendo que por qué San Pablo comprendió perfectamente, yo soy Jesús, tú estás persiguiendo, parece que estás persiguiendo a unos herejes, a una secta, pero en el fondo me estás persiguiendo a mí. Yo estoy allí en ellos, Yo me estoy haciendo en ellos y ellos se están haciendo en mí, están formando parte de mi cuerpo. Pues el paradigma de la Iglesia es María. Ella es, por antonomasia, la Iglesia, la que realiza plenamente la idea de Jesús, como diciendo, aquí está mi cuerpo, aquí está aquello en lo que yo me hago presente sobre la tierra, aquello que quiero como constituir para la gloria del Padre. Ella fue el factor de cohesión en la Iglesia primitiva, perseveraban los apóstoles con ella en el cenáculo. Le vamos a decir que esté muy cerca de nosotros y muy cerca de los obispos y muy cerca del Papa y muy cerca del Sínodo y muy cerca del Padre y muy cerca de las personas que a lo mejor están teniendo una intención desviada para que los corrija y diga no te vayas por un lado contrario. No te dejes influir por la mentalidad como liberal. Es lo de siempre. Ahí está como garantía esa figura materna, esa permanente presencia que nos hace comprender cuál es el verdadero proyecto de Dios para la Iglesia, para cada cristiano, que lo vemos pues así como por antonomasia en su madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.